¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes.
Gracias por atendernos. Se nos ocurrió hacer el esfuerzo de unir a dos intendentes que se habían peleado muy fuerte en los medios incluso, imposible, pero no tuvimos suerte. Pero bueno, tampoco teníamos mucha expectativa de lograrlo porque estaba muy complicada la situación. Bueno, la llamamos para hablar de los vínculos de amistad en este contexto particular.
Sí, que arrancaría, por lo que leí, algo, si uno cuando va a salir una nota trata de entender de lo que va a hablar. Parece que las amistades van a ser más pequeñas, digamos.
Es que pone en crisis a algunos vínculos de amistad. Bueno. Lo primero que quiero decir es que hubo una encuesta, y en este caso, no sé si la trabajó usted, doctora, o si nos puede decir algo más o menos con relación a este tema puntualmente. Hubo una encuesta, fueron 900 casos, la hizo la Universidad Abierta Interamericana en la región metropolitana, sí, dentro de la, sí, cual estamos nosotros, Capital y los distritos que la rodean, en donde se confirmó que solo el 22% de los consultados va a festejar la fecha de alguna manera, imagino que virtual, y que un 2%, es decir, una ínfima minoría, admitió que va a ser juntadas clandestinas.
Pero claro, porque es clandestino, no lo van a... Capaz que hay más cantidad de eso. Pero la pregunta es, ¿quedan menos amigos después de la cuarentena?
No, la respuesta para mí sería, ¿quedan los amigos?
Me gusta la respuesta, a ver.
Claro, porque, bueno, la pandemia, podemos pensarla como lo que es una gran crisis, una catástrofe realmente, y en tiempos de crisis y catástrofes todo se resignifica, o sea, le damos un nuevo sentido a las cosas, situaciones, personas, y una de ellas es la amistad. Entonces las amistades se resignifican. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos todos atravesados por la situación de pandemia, y esto, ¿qué nos trae? Nos trae miedos, nos trae vulnerabilidad por las características del encierro en sí mismas, nos trae mucha angustia por los duelos, porque la cuarentena implica muchos duelos. Nos trae...
Discúlpeme que estoy anotando, ¿a qué llamaríamos un duelo en cuarentena?
Bueno, por ejemplo, hay un abanico de duelos.
A ver.
Pero vamos a una cosa muy sencilla y muy simple, sí, la pérdida del contacto físico con otros.
Sí.
¿Sí?
Sí. Bien.
La pérdida del espacio al aire libre.
Ah, del barcito.
Pequeños duelos.
La pérdida del bar es el duelo más grande que voy a tener en mi vida.
A ver, lo que yo...
Bueno, sí, pero también hay grandes duelos por toda la situación económica. Hay situaciones sumamente desgarrantes de la gente que se ha quedado sin trabajo. O sea, hay gente que ha perdido su trabajo, su negocio. Hay pérdidas.
O sea, eso quiere decir que hay gente que ha sufrido...
Muchos duelos.
A ver, eso quiere decir que esa serie de muchos duelos de gente que ha perdido otras cosas, por ahí hace que subestime el día del amigo, o en todo caso que tenga otras preocupaciones en la cabeza.
También podemos, sí, muy bien, y también podemos pensarlo como un estado depresivo general.
Y también podemos, ¿no?, pensarlo con que en esos duelos tal vez se pidió el oído o la mano o la ayuda de alguno que uno pensaba amigo y que en ese momento no estuvo.
Exactamente, también. Pero, a ver, estamos todos, si bien en distintas circunstancias, estamos todos atravesando esta situación. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con eso? Que todos pasamos por distintos estados emocionales, con lo cual uno tiene que aceptar y ser tolerante con el otro. O sea, tendría que. Uh-huh. Porque está en la misma situación de pandemia, pero a lo mejor las circunstancias son muy desfavorables. Uh-huh. Esto trae comportamientos distintos.
¿Escuchás, Albino? Una persona... Atención, ¿eh?
¿Cómo?
¿Perdón? No, Albino, que presta atención en esta parte, porque ayer lo hablaba con él personalmente.
Claro, porque depende de cada quien. Las personas pueden estar enojadas, irritables, tristes, con miedo, Es una situación única la de la pandemia, en este siglo, ¿no? Por ahora. Es una situación única. Entonces, trae aparejado comportamientos diferentes en cada una de las personas.
Y en las ramas etarias también, porque no es lo mismo cómo le pegará a un pibe de 20 que a un pibe, que a un viejito de 60.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un amigo con el cual compartimos, amiga, un montón de cosas, y de repente decimos, ¿y qué le está pasando? No es el mismo. Lo llamo y no me contesta, la llamo, no me devuelve los mensajes. ¿Qué le pasará? Y bueno, y esa persona puede ser, o casi seguro, está afectada por la situación.
Ajá.
Entonces, y no lo entendemos.
Entonces no tiene ganas de atender y considera que el amigo lo va a entender, pero el amigo no lo entiende.
No, exactamente. Y ahí se producen los cortocircuitos, los choques, etcétera, etcétera. Para dar un ejemplo, ¿no? O sea, tenemos que entender que estamos todos en la misma situación de vulnerabilidad y de fragilidad producto de la pandemia, y que en el otro se despiertan reacciones que a lo mejor desconocemos. Y en ese sentido hay que ser tolerante.
Pero a ver esa tolerancia. Yo en plena pandemia me quedo sin trabajo, estoy muy angustiado, acudo a un amigo que yo lo creía amigo, que tiene la posibilidad de tirarme un centro, y me dice, no, flaco, arreglate, yo tengo otros problemas.
Claro.
¿Ahí hay que ser tolerante también? ¿O hay que decir, no, este tipo no era amigo mío?
Claro, es muy buena pregunta. A lo mejor esa charla hay que pensarla para después, porque no nos olvidemos que esta situación puede obrar como factor desencadenante de un montón de conflictos internos en la persona.
Bueno.
Entonces, es una situación atípica y trae reacciones atípicas. Eso es como la parte sintética, el mensaje que quiero dejar.
Ahora, hay algunas cuestiones que me parece a mí que tienen que ver con esto que sugería Jorge recién, que es los vínculos analizados desde el punto de vista generacional. A ver, mi hija está acostumbrada a alimentar la amistad con llamaditas telefónicas todo el tiempo, porque lo hacía siempre, independientemente de la cuarentena. Los que, como Jorge y yo, superamos holgadamente ya los 40, tenemos otra característica en los vínculos de nuestra relación con los amigos, que es juntarnos, como en el caso de Jorge, ir a tomar alguna cerveza o juntarse a comer un asado. Me parece que, o lo pregunto, ¿en nuestra generación pegó más o pega más la pandemia a la imposibilidad de poder juntarnos?
Bueno, ustedes antes se refirieron a la investigación que hizo la Interamericana. Ahora yo les voy a comentar una investigación que hicimos desde otro campo, desde el campo del psicoanálisis. Y lo que empezamos a ver, que claro, nosotros pensamos igual que ustedes, pero no. Surgió que los más afectados eran los chicos, los adolescentes.
No, mira.
No. A ver. Pero lo que yo digo es en tema, en relación al vínculo, ¿eh? A ver, no digo, por supuesto que hay otro nivel de afectaciones desde el punto de vista psicológico,
sí,
que
sí,
seguramente
no, de lo
por
presencial,
ahí...
vos sí. Estás refiriendo al contacto
claro,
con sí. El otro.
¿Que se desilusionaron mucho más de la mitad los jóvenes?
Exactamente, ¿se desilusionaron, decís?
Claro, sí, o sea, a ver, al decir es peor para los jóvenes que se...
Claro, lo que quiero decir que extrañan mucho el contacto físico.
Ah, extrañan, y claro, a esa edad, claro.
Extrañan muchísimo el contacto físico.
Claro. Bien, bueno, o sea que no hay mucho que festejar este día del amigo, según usted.
No, todo lo contrario. Yo creo que hay muchísimo, muchísimo que festejar.
A ver,
porque claro,
me tiró un poco para abajo, levánteme un poco ahora de vuelta, vamos.
No, yo creo que hay mucho que para festejar, porque lo más importante es que las amistades, realmente los vínculos que se construyeron en el proceso de amistad y que son buenos vínculos, son los vínculos que se van a festejar. Hay otros que eran frágiles o eran amistades bastante tóxicas, y esas sí, esas pudieron haber sucumbido a esta situación de pandemia.
Bueno, ahí toca un tema. Ay, qué palabrita de moda, ¿eh?
Tóxico.
Tóxica. Ay, me di cuenta que era una persona tóxica. Te tiran. Perdón. En las relaciones tóxicas, ¿no hay toxicidad de las dos partes? Porque, a ver, después de 10 años de ser amigo de Paulito, yo me enteré que Paulito era una persona tóxica, ¿no? Alguna patología en mí debe haber que me gusta juntarme con personas tóxicas.
Claro, no, lo que pasa es que lo tóxico está muy bien delimitado, ¿no?
A ver.
O sea, por ejemplo, una toxicidad
sí.
es no registrar al otro, pero de manera continua y a lo largo del tiempo.
Ay, ay, se me complicó. A ver si me lo dice claro. De otra manera.
Claro, a ver, por ejemplo, vos tenés un amigo, vas y le contás tu problema.
Sí.
Parece que te escucha, pero no te escucha.
Ah, eso es y un amigo olvida. Tóxico.
Vos decís, uy, sí, me escuchó, qué bien, qué bárbaro, qué sé yo. Pasan dos días, ¿qué me dijiste? ¿Qué fue lo que hablaste?
Ese fue.
O te quedás en encontrar y siempre tiene algún problema y nunca bueno, se
pero,
encuentra.
Pero a eso iba mi pregunta. El problema también es mío, que yo sigo tratando de forzar una amistad con esa persona.
Ahí sí, también.
Ah, pero, bueno, no, porque. No. Porque si no, está muy de moda ahora. Le explico por qué voy
bueno,
a esto.
Pero por ejemplo, sí. Vos me preguntaste, o sea, ¿qué sería lo tóxico? Lo
claro.
Tóxico sería no registrar, la gente que no registra.
Está bien, pero
no
aquel que está, aquel que estuvo tanto tiempo con una persona tóxica también tiene alguna patología.
El mala onda. Todo el tiempo mala onda, quejoso.
Albino.
El conflictivo. El hola, ¿no? Por supuesto, conflictiva.
Yo en este caso sería así.
Hay como puntualizaciones de qué es lo tóxico.
Bueno, la verdad es que a mí me ha venido muy bien esta charla, porque nunca había hablado específicamente desde la psiquis bajo el concepto de amistad, ¿eh? O sea, me gusta mucho porque uno va entendiendo más o menos cómo viene la cosa. Y, por ejemplo, cuando uno se da cuenta que aquellos amigos que uno no vio nunca más, verdaderamente se los extraña como amigos, y hace 10 años bueno. que no lo ve, decís, pero la puta, mira, lo sigo extrañando, este basura, pero lo sigo extrañando.
Pará, hay dos cosas en tu pregunta. Uno, sí. que extrañas a un amigo que no lo ves y después vos pusiste... Si no... ¿Escuché mal? ¿Pusiste la palabra basura?
Sí, ¿verdad? No, pero discúlpenme, porque eso fue un modismo mío, o sea no fue una basura, yo me bueno, pensaba para mí mismo, mirá vos cómo se extrañó la basura.
Una cosa curiosa que pasó en la cuarentena, que todos veníamos con una vida muy acelerada,
sí.
producto de la sociedad en que vivimos, viste, sí. que todo es para ayer, entonces, sí. como muy acelerado todo. De repente, eso quedas en stand-by, una pausa de 4 meses.
Sí.
Entonces, tenés mucho tiempo, y ese tiempo, muchas personas lo utilizaron para reconectarse con gente que hace tiempo que no veía.
Para reflexionar sobre aquella amistad, ¿no? También.
Y también, ¿y qué pasó con este? Pero
¿qué pasó,
no es que vos, esa amistad, ponele, fue conflictivo y lo dejaste, sino que por circunstancias de la vida... Cada uno fue por su lado.
Mirá, y aún así sí. uno considera que siguen siendo que la amistad sigue firme, igual, pero bueno.
Es exactamente, porque cuando algo es genuino, traspasa el tiempo. ¿Qué es la idea que te quería, en realidad es la idea que quería transmitir, ¿no? Si vos tenés una amistad sólida, esa es la que sobrevive.
Esa es la que sobrevive. A pesar de no verse nunca más en la vida, por ejemplo, o sea, o de verse una vez por año.
Sí, suponte vos, sí, o a verte una vez por año porque por X motivo, porque trabajas mucho.
O porque la esposa no lejos. O la esposa no quiere que uno sea el amigo porque es una mala influencia, esas cosas pasan. Y al revés, ¿no? Cuando a uno va cambiando, ¿no pasa eso tampoco?
No entendí bien la pregunta de la mala influencia.
Por ejemplo, vamos a ver un caso, por ejemplo. Yo era muy amigo de una persona, esa persona cambia de pareja, y la pareja no le caí bien yo. y entonces lo va alejando, y uno como amigo entiende, mejor me corro, porque yo le voy a hacer un daño, porque si la pareja no quiere, exacto, que esté conmigo, ¿para qué le voy? Si es mi amigo, yo me tengo que correr, ¿o no?
Y sí, eso es muy frecuente lo que vos decís.
Ah, Dios.
Bueno, viste, y después te, cuando esa persona termina con esa pareja, te reconectás.
Totalmente. Y si no se termina, claro, nunca, no lo veremos más, o nos veremos en algún año, en algún día de amigo, ¿no?
Claro, pero el afecto está.
El afecto está.
La relación era una relación con amor, genuina. Pero cuando está más o menos, y bueno, en épocas de crisis es muy probable que se rompa.
Uno mejora el vínculo de amistad con la gente que quiere, con la que se relacionó, con la que construyó, digamos, alguna relación de ese nivel de proximidad, solo diciéndole siempre tenés razón, o a veces retándolo, diciéndole, mirá, me parece que la pifiaste, mirá, me parece que tenés que revisar, porque está como muy asociada la idea de que cuando vos sos amigo no podés decir nada, ni siquiera como un consejo, porque mucha gente espera escuchar de los amigos lo que uno quiere escuchar y no lo que no. No sé si se entiende la pregunta.
Sí, pero vos sabés que yo lo entiendo de otra manera.
A ver.
Yo lo entiendo de otra manera, porque si la relación es genuina, con mucha calidez, te van a decir, un amigo te va a decir aquello en lo que vos te equivocaste o en lo que estuviste mal.
Y es necesario saber, la última de mi parte,
sí,
es necesario saber si verdaderamente uno es amigo de la otra persona o no, hay que exigirse a eso. Le voy a poner este caso en la mesa. Hace casi 15 años que empezamos a compartir cosas en la vida, la relación no empezó bien porque somos muy diferentes. Las dos personas están hablando con usted, le digo, se generó después un vínculo muy fuerte, un vínculo amistoso, si se quiere, de eso no lo voy a negar. Pero aún con las mismas diferencias de arranque, con diferentes personalidades, con una persona muy ortodoxa, que para él los amigos son solamente aquellos amigos de antaño, no se permite incorporar nuevos amigos, porque además los camarilleros de los amigos de antaño no se lo perdonarían, entonces le dirán, ah, ahora vos sos amigo de Peroni, un montón de esas cosas. Otro que tampoco le interesa mucho saber si una persona es amiga o no, la que está al lado, si no, si es buena persona o no. Todas esas cosas. Lo que generan es que uno se vea preguntando, che, ¿yo seré el amigo de Albino Aguirre en mi caso? ¿Es necesario preguntarse eso? ¿Usted qué me dice?
Yo lo que digo es lo siguiente, ¿cómo te das cuenta vos que un amigo es un amigo o que tenés un amigo?
No, la pregunta porque va más allá, me interesaría saber si es amigo o no Albino, si es un gran
no,
tipo.
No, espera que yo sí. Ahora te doy la respuesta.
Bueno.
O sea, vos cómo te das cuenta que tenés un amigo. Porque cuando construís una amistad, lo que compartís con ese amigo es que construís una intimidad emocional. Que vos, no una persona, no hace intimidad emocional con todas las personas.
Sí, intimidad emocional. Digamos, de mi parte hacia él, él conmigo no. O sea, él sería, claro, para mí un amigo y yo para él no.
¿Podés dejar de psicoanalizar nuestra
relación? Estamos hablando con una psicóloga.
Relación
y vamos
al
a
aire.
Psicoanalizarnos al aire. Y bancatela. Dice, no, andate del piso.
Estamos haciendo psicoanálisis.
Terapia en pareja. Exactamente.
On air.
Claro.
Ahí hay situación.
Porque la pregunta es, la amistad debe ser recíproca. La amistad, vamos a hacerlo general. Debe ser
la
recíproca.
Para construir un nosotros en la amistad, tiene que haber el condimento de la intimidad de ambos lados.
Pero la pregunta es, ¿tiene que ser recíproca la mitad? ¿Tiene que haber un nosotros? ¿No puede ser uno, yo soy amigo de él y basta, no me interesa si él es amigo mío?
Bueno, vos si querés pensarlo así, lo podés pensar así.
Pero se puede, digamos, no voy a Romero.
También, pero el vínculo es de a dos.
Bueno, está bien, si usted lo dice, para eso la sacamos, usted es la profesional.
Compartís cuestiones emocionales.
Sí.
A lo mejor el otro le tenés que dar un poco más de tiempo para que las comparta.
O no esperar nada.
No nos olvidemos que la amistad es un proceso.
Bueno, a mí me gustó mucho esta charla, porque la verdad que usted no le ha esquivado al bulto y no ha sido una de esas empalagosas psicólogas que vienen a endulzar la amistad como si fuese un chocolate un día en comercial. No, usted habló bien de la amistad.
Que el amigo,
la buena y las malas.
¿Eh? El amigo, tener un amigo es tener una fortuna. Entonces uno, pienso yo, ¿no? Es muy raro que tengas un millón de amigos. Es muy raro. Es un bien muy preciado una amistad. Porque es algo que vos cultivás a lo largo del tiempo que construís.
Sí, también a algunos se le va la mano, ¿no? Yo amigos tengo contados con los dedos
de una mano.
Un montón de
cosas además de la intimidad, ¿verdad?
Está bien, pero algunos hacen una excesa defensa a la palabra, o sea, al vínculo. Yo con los dedos de una mano. Bueno, podés tener 6 en vez de 5. No seas tan claro, duro con eso.
Pero a lo mejor la gente, o sea, en general se confunde lo que es amistad de lo que no es. Y, por ejemplo, te doy un ejemplo. El tema de las redes virtuales y los contactos.
Claro, los amigos de Facebook.
No son amigos, son contactos.
Son contactos. Muy bien, muy
Entonces,
bien.
Pero mucha gente tiende a confundir mi amigo de Facebook, mi amigo bien. De Facebook.
No hay más tiempo, no hay más tiempo, pero un oyente me dice, la esposa de uno, la pareja de uno, ¿puede ser amiga?
Sí, por supuesto, porque, digamos... Puede ser amiga en este, o sea, no solamente amiga, porque si no es una amistad. Porque en una pareja, lo fundamental, o sea, además de la buena comunicación y la amistad que puede haber entre dos personas, está el erotismo, el porcentaje del erotismo, el proyecto en común. Entonces, ahora, si es solo amiga, bueno, hay que replantearse el matrimonio.
Bueno, me encantó la charla, me encantó, Albi. Cierra.
Bueno, doctora, le agradecemos. Sí.
Con la frutilla del postre, la amistad tiene que ver con la ternura, la pareja tiene que ver con la sexualidad. ¿Entendés?
Claro.
También.
Ahí está, básicamente.
Además de la amistad, sexualidad.
Bueno, hay algunos amigos que también se permiten la sexualidad, ¿o no?
Ah, sí, bueno, serían los amigos con derecho.
Los amigos con derecho.
Bueno, doctora, no le quiero faltar respeto, pero parece que lo dijo como conocedor del tema.
Pero acá estamos hablando de matrimonio, que es otra
sí.
cosa.
¿Vale, amigo, ¿vale amigos con derecho, doctora?
¿Cómo, perdón?
¿Vale amigos con derechos? O sea, ¿reciente la relación es o no?
No se escucha bien, por eso te digo. ¿Hay amigos?
Le pregunto si vale en el sentido de si se resiente o no una relación. Amigos con derechos.
Bueno, el amigo con derechos es como una metáfora. Hay que tenerlo entre comillas.
A ver, ¿por qué?
Muchas veces, porque hay muchos vericuetos. Por ejemplo, hay amistades que pasaron a ser amistades con derechos y después volvieron a la amistad.
Sí.
O sea, tiene muchas aristas.
Eso. Sí. O sea, eso es muy, usted que me quiere decir que eso es muy personal. ¿Se puede o no se puede en función de cómo le pega a cada uno?
El vínculo. No, te diría que tiene muchas variantes y tiene que ver con los vínculos.
Sí.
Lo que se dice amigos con derecho es una sexualidad amistosa. Que puede devenir después en una amistad, porque no.
No hay más tiempo, no hay más tiempo. Albi, discúlpame, pero tenemos que cerrar porque también acá está, del otro
sí,
lado.
Sí, pero se me estaba poniendo interesante la charla.
Todo bien.
Doctora, gracias, le mando un abrazo. Hasta luego.
Para ustedes también y feliz día.
Adiós, que le vaya bien.
Chao.
Desde San Carlos de Bariloche, Radio O 102.5. Desde San Bernardo, FM.